Horacio Quiroga. Anaconda. Leído por Alba para albalearning.com. Capítulo 9. El congreso estaba en pleno. Fuera de terrífica Iñacanina y las yararás, Urutú Dorado, Cuatiarita, Neuwied, atroz y lanceolada, había acudido Coralina, de cabeza estúpida, según Iñacanina, lo que no obsta para que su mordedura sea de las más dolorosas. Además es hermosa, incontestablemente hermosa, con sus anillos rojos y negros. Siendo, como es sabido, muy fuerte la vanidad de las víboras en punto de belleza, Coralina se alegraba bastante de la ausencia de su hermana frontal, cuyos triples anillos negros y blancos sobre fondo de púrpura colocan a esta víbora de coral en el más alto escalón de la belleza ofídica. Las cazadoras estaban representadas esa noche por Drimovia, en primer término, cuyo destino es ser llamada Yararacusú del monte, aunque su aspecto sea bien distinto. Asistían Cipó, de un hermoso verde y gran cazadora de pájaros, Radínea, pequeña y oscura, que no abandona jamás los charcos, Boipeba, cuya característica es achatarse completamente contra el suelo apenas se siente amenazada, Trigémina y Esculapia, como sus compañeras arborícolas. Faltaban, asimismo, varias especies de las venenosas y las cazadoras, ausencia esta que requiere una aclaración. Al decir congreso pleno, hemos hecho referencia a la gran mayoría de las especies, y sobre todo de las que se podrían llamar reales por su importancia. Desde el primer congreso de las víboras se acordó que las especies numerosas, estando en mayoría, podían dar carácter de absoluta fuerza a sus decisiones. De aquí la plenitud del congreso actual. Bien que fuera lamentable la ausencia de la yarará Surucusu, a quien no había sido posible hallar por ninguna parte. Hecho tanto más de sentir cuanto que esta víbora, que puede alcanzar 3 metros, es, a la vez, la que reina en América, viceemperatriz del Imperio Mundial de las Víboras, pues sólo una la aventaja en tamaño y potencia de veneno, la madrías asiática. Alguna faltaba fuera de cruzada, pero las víboras todas afectaban no darse cuenta de su ausencia. A pesar de todo, se vieron forzadas a volverse al ver asomar por entre los helechos una cabeza de grandes ojos vivos. «¿Se puede?», decía la visitante alegremente. Como si una chispa eléctrica hubiera recorrido todos los cuerpos, las víboras irguieron la cabeza al oír aquella voz. «¿Qué quieres aquí?», gritó lanceolada con profunda irritación. «Este no es tu lugar», exclamó Urutú Dorado, dando por primera vez señales de vivacidad. «¡Fuera, fuera!», gritaron varias con intenso desasosiego. Pero Terrífica, con silbido claro, aunque trémulo, logró hacerse oír. «Compañeras, no olviden que estamos en congreso y todas conocemos sus leyes. Nadie, mientras dure, puede ejercer acto alguno de violencia. Entra, Anaconda. Bien dicho, exclamó Ñacanina con sorda ironía. Las nobles palabras de nuestra reina nos aseguran. Entra, Anaconda. Y la cabeza viva y simpática de Anaconda avanzó, arrastrando tras de sí 2,50 m de cuerpo oscuro y elástico. Pasó ante todas, cruzando una mirada de inteligencia con Ñacanina, y fue a arrullarse, con leves silbidos de satisfacción, junto a Terrífica, quien no pudo menos de estremecerse. ¿Te incomodo? Le preguntó cortésmente Anaconda. No, de ninguna manera, contestó Terrífica. Son las glándulas de veneno que me incomodan, de hinchadas. Anaconda y Ñacanina tornaron a cruzar una mirada irónica y prestaron atención. La hostilidad bien evidente de la asamblea hacia la recién llegada tenía un cierto fundamento que no se dejará de apreciar. La anaconda es la reina de todas las serpientes habidas y por haber, sin exceptuar a la pitón malaya. Su fuerza es extraordinaria, y no hay animal de carne y hueso capaz de resistir un abrazo suyo. Cuando comienza a dejar caer del follaje sus 10 metros de cuerpo liso con grandes manchas de terciopelo negro, la selva entera se crispa y encoge. Pero la anaconda es demasiado fuerte para odiar a sea quien fuere, con una sola excepción, y esta conciencia de su valor le hace conservar siempre buena amistad con el hombre. Si a alguien detesta, es, naturalmente, a las serpientes venenosas. Y de aquí la conmoción de las víboras ante la cortés anaconda. Anaconda no es, sin embargo, hija de la región. Vagabundeando en las aguas espumosas del Paraná, había llegado hasta allí con una gran creciente, y continuaba en la región muy contenta del país, en buena relación con todos, y en particular con Ñacanina, con quien había trabado viva amistad. Era, por lo demás, aquel ejemplar, una joven anaconda, que distaba aún mucho de alcanzar los 10 metros de sus felices abuelos. Pero los 2,50 m que medía ya valían por el doble, si se considera la fuerza de esta magnífica boa, que, por divertirse, al crepúsculo atraviesa el Amazonas entero con la mitad del cuerpo erguido fuera del agua. Pero Atroz acababa de tomar la palabra ante la asamblea, ya distraída. Creo que podríamos comenzar ya, dijo. Ante todo, es menester saber algo de cruzada. Prometió estar aquí enseguida. Lo que prometió, intervino Ñacanina, es estar aquí cuando pudiera. Debemos esperarla. ¿Para qué? Replicó Lanceolada, sin dignarse volver la cabeza a la culebra. ¿Cómo para qué? Exclamó ésta, irguiéndose. Se necesita toda la estupidez de una lanceolada para decir esto. Estoy cansada de oír en este congreso disparate tras disparate. No parece sino que las venenosas representaran a la familia entera. Nadie menos esa, señaló con la cola a lanceolada, Ignora que precisamente de las noticias que traiga cruzada depende nuestro plan. ¿Que para qué esperarla? Estamos frescas si las inteligencias capaces de preguntar esto dominan en este congreso. No insultes, le reprochó gravemente Cuatiarita. Ñacanina se volvió a ella. ¿Y a ti quién te mete en esto? No insultes, repitió la pequeña dignamente. Ñacanina consideró al pundonoroso Benjamín y cambió de voz. Tiene razón la minúscula prima, concluyó tranquila. Lanceolada, te pido disculpa. No es nada, replicó con rabia la Yarara. No importa, pero vuelvo a pedirte disculpa. Felizmente, Coralina, que acechaba la entrada de la caverna, entró silbando. ¡Ahí viene cruzada! ¡Por fin! Exclamaron los congresales, alegres. Pero su alegría transformóse en estupefacción cuando, detrás de la yarará, vieron entrar a una inmensa víbora, totalmente desconocida de ellas. Mientras Cruzada iba a tenderse al lado de Atroz, la intrusa se arrolló lenta y paulatinamente en el centro de la caverna y se mantuvo inmóvil. —¡Terrífica! —dijo Cruzada—. Dale la bienvenida. Es de las nuestras. —Somos hermanas —se apresuró la de Cascabel, observándola inquieta. Todas las víboras, muertas de curiosidad, se arrastraron hacia la recién llegada. —Parece una prima sin veneno —decía una, con un tanto de desdén. —Sí —agregó otra—. Tiene ojos redondos y cola larga. Y además... Pero de pronto quedaron mudas, porque la desconocida acababa de hinchar monstruosamente el cuello. No duró aquello más que un segundo. El capuchón se replegó, mientras la recién llegada se volvía a su amiga, con la voz alterada. —¡Cruzada! ¡Diles que no se acerquen tanto! ¡No puedo dominarme! —¡Sí, déjenla tranquila! —exclamó Cruzada. —Tanto más —agregó— cuanto que acaba de salvarme la vida, y tal vez la de todas nosotras. No era menester más. El congreso quedó un instante pendiente de la narración de Cruzada, que tuvo que contarlo todo. El encuentro con el perro, el lazo del hombre de lentes ahumadas, el magnífico plan de Amadrías, con la catástrofe final y el profundo sueño que acometió luego a la yarará hasta una hora antes de llegar. Resultado, concluyó, dos hombres fuera de combate, y los más peligrosos. Ahora no nos resta más que eliminar a los que quedan. —O a los caballos —dijo Amadrías—. —O al perro —agregó Ñacanina—. —Yo creo que a los caballos —insistió la cobra real—. Y me fundo en esto. Mientras queden vivos los caballos, un solo hombre puede preparar miles de tubos de suero, con los cuales se inmunizarán contra nosotras. Raras veces, ustedes lo saben bien, se presenta la ocasión de morder una vena, como ayer. Insisto, pues, en que debemos dirigir todo nuestro ataque contra los caballos. Después veremos. En cuanto al perro, concluyó con una mirada de reojo a Ña Canina, me parece despreciable. Era evidente que desde el primer momento la serpiente asiática y la Ña Canina indígena habíanse disgustado mutuamente. Si la una, en su carácter de animal venenoso, representaba un tipo inferior para la cazadora, esta última, a fuerte, fuerte y ágil, provocaba el odio y los celos de Amadrías. De modo que la vieja y tenaz rivalidad entre serpientes venenosas y no venenosas llevaba miras de exasperarse aún más en aquel último congreso. Por mi parte, contestó Ña Canina, creo que caballos y hombres son secundarios en esta lucha. Por gran facilidad que podamos tener para eliminar a unos y otros, no es nada esta facilidad comparada con la que puede tener el perro el primer día que se les ocurra dar una batida en forma. Y la darán, estén bien seguras, antes de 24 horas. Un perro inmunizado contra cualquier mordedura, aun la de esta señora con sombrero en el cuello, agregó señalando de costado a la cobra real, es el enemigo más temible que podamos tener, y sobre todo si se recuerda que ese enemigo ha sido adiestrado a seguir nuestro rastro. ¿Qué opinas, Cruzada? No se ignoraba tampoco en el congreso la amistad singular que unía a la víbora y la culebra. Posiblemente, más que amistad, era aquello una estimación recíproca de su mutua inteligencia. Yo opino como Ña Canina, repuso. Si el perro se pone a trabajar, estamos perdidas. Pero adelantémonos, replicó Amadrías. No podríamos adelantarnos tanto. Me inclino decididamente por la prima. Estaba segura, dijo ésta tranquilamente. Era esto más de lo que podía oír la cobra real sin que la ira subiera a inundarle los colmillos de veneno. No sé hasta qué punto puede tener valor la opinión de esta señorita conversadora, dijo, devolviendo a Ña Canina su mirada de reojo. El peligro real en esta circunstancia es para nosotras, las venenosas, que tenemos por negro pabellón a la muerte. Las culebras saben bien que el hombre no las teme, porque son completamente incapaces de hacerse temer. He aquí una cosa bien dicha, dijo una voz que no había sonado aún. Amadrías se volvió vivamente, porque en el tono tranquilo de la voz había creído notar una vaguísima ironía, y vio dos grandes ojos brillantes que la miraban apaciblemente. ¿A mí me hablas? Preguntó con desdén. Sí, a ti, repuso mansamente la interruptora. Lo que has dicho está empapado en profunda verdad. La cobra real volvió a sentir la ironía anterior, y como por un presentimiento, midió a la ligera con la vista el cuerpo de su interlocutora arrollada en la sombra. —Tú eres Anaconda. —Tú lo has dicho, repuso aquella inclinándose. Pero la ñacaniná quería de una vez por todas aclarar las cosas. —¡Un instante! —exclamó. —¿No? —interrumpió Anaconda. —Permíteme, ñacaniná. Cuando un ser es bien formado, ágil, fuerte y veloz, se apodera de su enemigo con la energía de nervios y músculos que constituye su honor, como el de todos los luchadores de la creación. Así cazan el gavilán, el gato onza, el tigre, nosotras, todos los seres de noble estructura. Pero cuando se es torpe, pesado, poco inteligente e incapaz, por lo tanto, de luchar francamente por la vida, entonces se tiene un par de colmillos para asesinar a traición. Como esa dama importada que nos quiere deslumbrar con su gran sombrero. En efecto, la cobra real, fuera de sí, había dilatado el monstruoso cuello para lanzarse sobre la insolente. Pero también el Congreso entero se había erguido amenazador al ver esto. —¡Cuidado! —gritaron varias a un tiempo. —¡El Congreso es inviolable! —¡Abajo el capuchón! —alzóse Atroz, con los ojos hechos ascua. Amadrías se volvió a ella con un silbido de rabia. —¡Abajo el capuchón! —se adelantaron Urutú Dorado y Lanceolada. Amadrías tuvo un instante de loca rebelión, pensando en la facilidad con que hubiera destrozado una tras otra a cada una de sus contrincantes. Pero, ante la actitud de combate del Congreso entero, bajó el capuchón lentamente. —Está bien —silbó—, respeto el Congreso, pero pido que cuando se concluya no me provoquen. —Nadie te provocará —dijo Anaconda. La cobra se volvió a ella con reconcentrado odio. —Y tú menos que nadie, porque me tienes miedo. —¿Miedo yo? —contestó Anaconda, avanzando. —¡Paz, paz! —clamaron todas de nuevo. —Estamos dando un pésimo ejemplo. Decidamos de una vez lo que debemos hacer. —Sí, ya es tiempo de esto —dijo terrífica—. Tenemos dos planes a seguir. El propuesto por ñacaniná y el de nuestra aliada. ¿Comenzamos el ataque por el perro o bien lanzamos todas nuestras fuerzas contra los caballos? Ahora bien, aunque la mayoría se inclinaba acaso a adoptar el plan de la culebra, el aspecto, tamaño e inteligencia demostrados por la serpiente asiática habían impresionado favorablemente al Congreso en su favor. Estaba aún viva su magnífica combinación contra el personal del instituto. Y fuera lo que pudiera ser su nuevo plan, es lo cierto que se le debía ya la eliminación de dos hombres. Agréguese que, salvo ñacaniná y cruzada, que habían estado ya en campaña, ninguna se había dado cuenta del terrible enemigo que había en un perro inmunizado y rastreador de víboras. Se comprenderá así que el plan de la cobra real triunfará al fin. Aunque era ya muy tarde, era también cuestión de vida o muerte llevar el ataque enseguida, y se decidió partir sobre la marcha. —Adelante, pues —concluyó la de Cascabel—. ¿Nadie tiene nada más que decir? Nada, gritó Ña Canina, sino que nos arrepentiremos. Y las víboras y culebras, inmensamente aumentadas por los individuos de las especies cuyos representantes salían de la caverna, lanzáronse hacia el instituto. —¡Una palabra! —advirtió aún terrífica—. Mientras dure la campaña, estamos en Congreso, y somos inviolables las unas para las otras. ¿Entendido? —¡Sí, sí! ¡Basta de palabras! —silbaron todas. La cobra real, a cuyo lado pasaba Anaconda, le dijo mirándola sombríamente: —Después... —Ya lo creo —la cortó alegremente Anaconda, lanzándose como una flecha a la vanguardia. Fin. Capítulo 9. Anaconda, de Horacio Quiroga. Leído por Alba, para albalearning.com.